y de Shannon y Bordona Weiss. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Sebastián Silva Zunza, su segundo apellido. Bienvenido, Sebastián, a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación, el espacio también de estar acá y presentar mi trabajo.
Yo creo que eres el primer arquitecto chileno, creo, ¿no? Porque mi memoria tampoco es muy buena, con el que vamos a conversar, que ha construido en África. Es algo bien poco habitual, y eso, bueno, obviamente es parte de tu currículum, pero es una parte importante. Sebastián es arquitecto de la Universidad del Desarrollo, donde además hace clases actualmente. ¿De qué estás haciendo clases en la UDD?
Hago clases de taller en segundo año, junto a Sebastián Jurjevic, también arquitecto. Hacemos un taller ahí.
Hacer un taller junto. Sí. Bueno, después de que egresaste, o después de que te titulaste, no sé, ahí me detallarás tú, pero viajaste por Europa unos meses y te quedaste viviendo en Copenhague durante un año.
Sí.
¿Eso fue una vez que ya estabas listo con la escuela o todavía te faltaba titularte?
No, ya había egresado, o sea, di mi proyecto de título, ajá, salí, diploma, y me fui a viajar con un amigo. Viajamos unos 3 meses por Europa. Ahí siempre visitando arquitectura, que es lo que me gusta, y después me fui a vivir a Copenhague. Viví en Norrebro, un barrio que salió ahora hace poco como mejor barrio.
Así, ¿eh? ¿Haciendo qué? Porque es bien interesante en lo que trabajaste para poder estar, digamos, claro, ahí un tiempo largo, ¿no?
O sea, quería ir a trabajar de arquitecto, pero me ofrecieron un trabajo de muchos que consulté. Pero era trabajar gratis, imposible costearse la vida allá. Entonces entré a trabajar como de ayudante de cocina en la Universidad de Copenhague. Y después me fui como el tío del casino y servía comida, buffet, pesaba los platos, cobraba, y ahí me mantuve durante 12 meses en ese trabajo.
Que estuvo 12 meses, sí. Un año trabajando en la cocina de la Universidad, sí, de Copenhague. ¿Qué tal es la Universidad de Copenhague en términos arquitectónicos? ¿Es interesante?
Bueno, son construcciones clásicas, antiguas, todo como clásico Copenhague.
¿Pero han metido mano de alguna firma de arquitectura más contemporánea, tipo Big?
No, en ese caso Big no, pero hay varias construcciones.
Big, la de Bjarke Ingels, que es como la más famosa hoy en el mundo de Dinamarca.
Yo fui a visitar todo lo que estaba construido en ese momento ahí también, pero no, en la facultad donde estaba yo es bastante clásica, una facultad bien bonita porque también era botánica, entonces tenía jardines bien bonitos, huerto, una greenhouse también que se transformaba en cafetería. Era bien, bien entretenido.
A mí me sorprendió, yo conocí y estaba una vez en mi vida en Copenhague, de haber estado 2 días, hace unos 20 años, pero me sorprendió lo chica que es la ciudad. Así que es una ciudad extraordinaria, pero es una ciudad chiquitita. No sé cuánta gente vivirá hoy día, pero es como una ciudad tipo, qué sé yo, en Chile será una ciudad tipo mucho más chico de Concepción, incluso tipo Chillán, no sé.
Sí, es muy chica. Bueno, todo alcanzable en bicicleta. Creo que Dinamarca debe tener como 6 millones de habitantes, claro, en el país completo. Y claro, Copenhague, la más grande, no sé, debe estar alrededor del millón o algo así. Muy bonita ciudad, es una experiencia muy
buena experiencia,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, viviendo en Copenhague, visitaste muchas obras de arquitectura, ¿cierto? Como también aprendiste del diseño escandinavo. Después de vivir en Copenhague, te fuiste a Suiza, no sé cuánto tiempo, pero ¿qué fuiste a ver a Suiza? ¿Qué fuiste a buscar?
Peter Sumter, que era un arquitecto que he seguido mucho, me encanta su trabajo, su obra, que claro, partió como ebanista, que también me gusta mucho la mueblería, la madera.
Él es premio Pritzker del año 2009, hace un arquitecto consagradísimo suizo.
Y,
¿fuiste a hacer como la ruta de Peter Sumter?
Claro, algo así, pero no me dio para visitar todo. Fui a visitar las termas de Valls, que es como su obra más conocida, y también fui a visitar la capilla de San Benedict en Zumbich, que era un pueblo que llegué en tren, casi el tren vacío, y la capilla queda a la ría de una montaña. Me fui caminando hasta arriba, bien solitario toda la caminata porque perdido en la mitad de la nada. Y esa me llamó mucho la atención, esa obra. Una capilla muy bonita, trabajo de la madera increíble, y tenía todo un trabajo también de la acústica, que estaba como una ladera, entonces la acústica del piso, que formaba como el vacío que había entre la ladera y el piso, era una acústica muy bonita de
su obra.
Sí.
¿Te quedó pendiente para alguna otra vez el Museo Columba en Colonia, que parece que es una de sus obras más importantes, ¿no?
Sí, esa, y también otra capilla que hizo que también encuentro que es una obra maestra, que acumuló, hizo el encofrado con maderas, con troncos. Luego se rellenó con hormigón y prendió fuego al encofrado adentro, entonces todo quedó con
wow.
Sí, es muy, muy lindo.
¿Cuánto tiempo se necesita para hacer una visita a las obras de Peter Zumthor en Suiza, ponte tú, si uno quiere realmente dedicarse y conocer la mayoría de ellas?
No sé, una semana quizás.
Ok, sí. Ya, buen dato.
Y comprarse el ticket de tren y de bus y de todo, que es un ticket que podéis subirte a cualquier transporte público, entonces el viaje se hace muy, muy grato.
Excelente sugerencia. Sí. Luego, en el norte de España, comenzaste a hacer el camino de Santiago de Compostela, pero desde Irún,
sí,
que está en la frontera de España con Francia, sí. Eso es, y prácticamente recorriste como todo el norte de España.
Sí.
Es un tremendo pique, ¿y eso cómo lo hacías?
Eso, bueno, las rutas de Santiago Compostela son unas rutas que empezaron hace tiempo como peregrinaje de los católicos, y ahora se transformó en un destino turístico porque son rutas bien consagradas, donde tenéis lugares donde parar, alojar.
Está como eso, todo dado, sí, para que tú puedas hacer, sí, la ruta.
Exactamente.
Y podés también hacerla caminando, de alguna, sí, manera, así como 20 kilómetros diarios, sí, y hacerlo en...
Sí, yo caminaba como en promedio 20 kilómetros diarios y me iba quedando en hostales, albergues donde me recibían, nos daban comida. Y cada 4 o 5 kilómetros siempre hay un pueblo donde puedes tomar una cerveza, comer un...
España. Alucinante. Sí.
Y bueno, ese lo hice porque llevaba un año trabajando en Copenhague. Y
dijiste, ya suficiente cocina, sí, el Copenhague, y ahora viene el placer.
Comí mucho, subí harto, entonces, de peso, y ahí me fui a hacer el camino. Y luego...
¿Cuánto tiempo se demoró esa ruta? Porque son...
Un mes y medio.
Más de 800 kilómetros.
Sí,
un mes y medio. ¿La recomiendas?
Pero de todas maneras.
Sí, porque además para los, sí, santiaguinos, sí, ir a conocer Santiago de Compostela, que en el fondo es la ciudad que nos da el nombre, o sea, claro, nosotros nos llamamos Santiago por Santiago de Compostela.
Ah, eso no lo sabía.
Claro, en el fondo, entonces, es una ruta casi también obligatoria para un santiago adicto, para una santiaguina, para un santiaguino.
De todas maneras. Sí, lo recomiendo infinito. Y después hice otra ruta también, que la hice por Portugal, y yo creo que a lo largo de mi vida voy a seguir haciendo esa ruta.
¿Qué ruta hiciste por Portugal? ¿Qué país más maravilloso?
Partí en Porto y llegué hasta Santiago de Compostela, y ahí caminé por todo el centro de Portugal. Ahí estaba justo en Vendimia, así que fue muy entretenido.
Porto es una ciudad alucinantemente, sí, sorprendente, porque de partida la belleza está en el suelo, o sea, todo ese trabajo que, sí, uno ve en la playa de Copacabana, hecho por Burle Marx, es una inspiración de lo que está ahí en Porto, en el sur, las caminas, y están ese trabajo, sí, en el fondo, como ese diseño en las calles. Aparte de las iglesias y los edificios, ¿qué te pasó con Portugal en general?
Portugal, no, increíble. O sea, claro, como la ley, los mosaicos en el suelo, también no me acuerdo cómo se llama, pero las fachadas de azulejos.
Sí, los azulejos, pero, sí, los, claro, azulejos
preciosos. Y bueno, Álvaro Siza, que también...
Gran, otro gigante,
sí, que también lo fui a ver. Y,
no perdiste tu tiempo.
No, voy a todo a visitar esa... Sí.
Bueno, en el 2000, y me faltó decir que además estuviste recorriendo Canadá también. Eso, claro. No sé si pudiste ver arquitectura interesante también en tu viaje por Canadá.
Fui a ver un proyecto que hizo también Vic Gingles, que en Vancouver, que es un edificio de que está en una zona muy complicada por el tráfico, en un puente que cruza parte del fiordo, y ahí hicieron una maniobra en el edificio que es bien interesante, que parte en un triángulo y termina en un cuadrado de abajo.
Es impresionante. ¿Cómo se pronuncia el nombre? ¿Bjarke?
Bjarke
Ingels, sí, y su firma BIG, B-I-G, sí, Bjarke Ingels Group. Es impresionante el trabajo que hace a nivel mundial y lo, sí, joven que se ve, porque se ve un gallo de menos de 50 años, sí, y hoy día está haciendo proyectos al mismo tiempo en China, en Europa, claro, en otras partes de Asia. Bueno, una bestia.
Cuando estaba en Dinamarca, estaban construyendo esta planta de quema de basura en la mitad de Copenhague, el edificio más alto de Copenhague, que es un proyecto que es muy fácilmente lo pueden derribar por política, por consulta ciudadana, pero ahí armaron este proyecto para quemar basura y generar energía, y arriba tiene una pista de esquí.
Increíble la creatividad, sí, ¿no? O sea, un lugar que podría haber sido una cuestión industrial se transforma, claro, en un lugar de entretención, sí, en un espacio público.
Exactamente. Y como no tienen montaña, todo, claro, es plano, ahí tienen su montaña.
Ahí tienen su colina. Sí. Estamos conversando con el arquitecto Sebastián Silva, un poco de su vida viajando, buscando la arquitectura. Bueno, cuando te vuelves a Chile, en septiembre del 2017 encontraste un concurso en internet. Y aquí viene la parte quizás clave de nuestra conversación, porque, claro, eso te lleva a otro continente y ahí ya a trabajar en lo tuyo. Cuéntanos, sí, qué pasó.
Bueno, volví, era septiembre, creo, del 2017, y se venía el verano, no quería buscar pega porque quería estar con mi familia, pasar el verano con ellos. Entonces me metí a Arc Daily y ahí encontré este concurso que lo estaba publicando una ONG española que se llama Kutembea na Tanzania, que significa Caminando con Tanzania en Swahili, y postulaban el concurso de diseñar una escuela para niños hasta los 7 años, es como guardería, y también con un orfanato. Y ahí me inscribí.
¿Por qué te interesó? ¿Te interesó por la experiencia de poder eventualmente viajar a África? ¿Te interesó por ser una escuela, un colegio? ¿Por qué lado de tus intereses dijiste, esto podría ser lo mío?
Bueno, fue exótico, pero yo creo, la verdad no sé por qué.
Desafiante, además, sí, ir a África a hacer arquitectura. Sí.
Pero también la escala era como algo que podía abarcar, quizás. Okay. Sí.
Como alguien todavía joven, sin una oficina en el mamá.
Claro.
¿Ya?
Y ahí comencé con el diseño, estuve harto tiempo trabajando en eso, y en diciembre invité a una compañera mía de la universidad, Nicole Chapagase, que tiene un muy lindo trabajo de presentaciones de proyectos, y ahí ella me ayudó a hacer la presentación, las láminas, y entregamos.
Seca para las láminas, estuve viendo su Instagram y se maneja mucho. Ella es n.arquitectura, si quieren seguir a Nicole Chapagase, y nuestro invitado Sebastián Silva Sunza es S.E. Silva Z, el Instagram de Sebastián, que está conversando hoy día con nosotros. ¿Y cuánto pasó entre que entregaron y les dieron los resultados?
Bueno, entregamos a principios de diciembre, noviembre-diciembre, y claro, dijeron que la entrega del concurso era a fines de diciembre. Y no pasaba nada, yo mandé un mail y de repente la primera semana de enero me llega un enhorabuena, te has ganado el concurso, y yo no lo podía creer, así que...
Parecía casi una talla, así como, no, ¿será verdad?
Exactamente.
¿Y ese mail te llega desde Arc Daily o te llega directamente desde la ONG?
Sí, de la ONG. Y ahí me puse en contacto con ellos, estuvimos desarrollando mejor el proyecto de acuerdo a las necesidades, porque tuvieron algunos cambios. Y me enviaron el premio, y con ese premio compré pasaje y me fui para allá en junio del 2018.
Del 2018 estabas arriba del avión, claro. Camino a Tanzania. ¿Qué sabías de...? Me imagino que te pusiste a estudiar un poco qué es Tanzania, quién es su presidente, cuánta gente vive, porque uno como que no sabe mucho esas cosas, ¿no?
No, para nada. No, infinitos documentales en YouTube, siempre viendo cosas de Tanzania, me vi todos los videos de YouTube de Tanzania.
¿A qué ciudad de Tanzania ibas?
Fui a Arusha. Arusha queda al norte de Tanzania.
¿Cuál es la capital de Tanzania?
Dar es Salaam.
Ok, gracias, sí. Porque ni siquiera eso lo tengo tan claro.
Y Dar es Salaam queda al frente de una isla que es bien conocida, que es Zanzíbar.
Ah, sí, pues es muy turística.
Sí, turística, que es donde nació Freddie Mercury. Bueno, y en las playas preciosas también, es bien turística.
Ya, y llegas a Tanzania, te recibe la gente de la ONG.
Claro, me recibe con un cartelito, Sebastián Silva, me subo al auto.
¿Solo a todo esto? ¿Fuiste con Nicole también?
No, yo fui solo, Nicole llegó como un mes, 2 meses después.
Ok.
Y ahí me llevaron a la primera escuela que tenían ellos, que está ya saturada, por lo mismo querían expandirse y agrandarse y hacer esta otra escuela.
Recordemos que es una escuela para niños hasta qué edad.
Sí,
dijiste,
guardería.
Una guardería.
Daycare Center.
Hasta 7 años.
7 años, claro.
Ok.
Y después empieza la primaria. Y fuimos para, o sea, llegué ahí, me recibieron, tuve una tarde, me dormí una siesta porque está
muerto por el jet lag.
Por el vuelo. Y al día siguiente me presentaron al constructor.
¿El constructor significa la persona que lidera el equipo de construcción o el constructor que es un constructor?
El maestro.
El maestro, sí. Él iba a trabajar contigo.
Sí, el maestro Santelli, que hablaba poco inglés y ahí...
A Santelli, ¿no?
A Santelli.
A Santelli, ¿ya?
Que significa agradecido en su
gira. Ah, mira.
Sí. Y con Asantelli, nada, poco lo que pudimos conversar, estuvimos viendo los planos, dibujando un poco, yo explicándole con un poco de inglés y dibujo sobre todo, y le dije...
¿Qué se habla en Tanzania?
Swahili.
Swahili, ya.
Sí, Swahili, okay. En Kenia y en Tanzania hablan Swahili.
Perfecto.
Y... y le dije que me fuera a dar un paseo por Arusha, y fuéramos a ver todas las construcciones en todos sus estados de construcción para ver, y yo
para aprender, ¿no? Cómo aprender, se construye en Arusha, claro. Qué materiales se usan, sí, qué técnicas se usan,
sí, entonces,
con qué contabas en el fondo tú, ¿no es cierto? Sí, para poder desarrollar el proyecto.
Exactamente. Entonces ahí me subí a la moto con él y estuvimos todo el día recorriendo, sacando fotos y ahí conversando de cómo hacían, y dibujamos, y él me explicaba con los dibujos también.
¿Qué viste? ¿Qué era lo más clásico para construir supongo, pobreza, por el calor, por la ubicación? Las materialidades deben ser distintas quizás a las que se usan en otros países, por los temas culturales, etcétera. ¿Qué? No, ¿cómo se construía?
Ellos construyen con todo con un ladrillo que es más o menos grande, de 40 por 15 por 20 o por 19. Este ladrillo es un ladrillo macizo. Y claro, tiene esas máquinas que son que presionan este ladrillo, que tiene un poco de cemento, y con eso hacen todo.
O sea, es un ladrillo medio hormigoneado.
Sí, así. Hormigoneado y con tierra del lugar. Entonces, dependiendo, en este caso en Arusha eran grises, pero después en el otro proyecto que hice en Motoambo, que un pueblo como a 100 kilómetros, eran más café, que son más bonitos por la tierra del lugar.
Ahí estamos viendo algunas imágenes en el streaming, para quienes pueden ver el streaming o lo pueden ver después, para que vean también. Eso que estamos viendo son fotos de la construcción.
Sí.
Hay un niñito, una niñita que está posándote con el ladrillo.
Vacila, ella.
Qué linda foto. Está.
Bueno, y también en la construcción lo hicimos con ladrillo cocido, que es el clásico ladrillo de arcilla. Y
el que estamos acostumbrados a ver en Chile.
Claro. Ajá. Y este otro bloque. Y este bloque más grande, la obra gruesa, son dos. Uno que es más pesado, que se hace con piedra y mezcla de cemento, y el otro se hace con piedra volcánica, que es más barato y más liviano para después levantar sobre los 40 centímetros hacia arriba en los muros.
¿El proyecto que quedó, cuánto se parecía al proyecto que estaba, el proyecto que tú ganaste con el en el papel, digamos?
O sea, claro, después del recorrido en moto con Asantel y el maestro, ahí estuve una semana desarrollando el proyecto de nuevo. Claro. Trabajándolo y...
Tuviste que volver a un poco, no a cero, pero decir, a ver, ¿cómo me adapto,
claro,
a lo que hay?
Y ahí, claro, como que se estilizó un poco más, antes era más gordito el proyecto, estoy hablando en planta, se estilizó un poco y cambiaron también la forma de los techos, pero básicamente la forma y la distribución del programa se mantuvo de igual.
¿Cuánto pensaste tú que se iba a demorar y cuánto se demoró el proyecto en construirse? Porque estuviste hasta que se terminó.
No, el primer... la primera día fue 4 meses y logramos levantar un pabellón. Y son 3 pabellones. Y el total del proyecto son 700 metros cuadrados, 750. Y
logramos... ¿Hoy está listo? ¿Está terminado eso? Sí, ¿funciona? ¿Los niños lo ocupan completamente?
Sí, de hecho quieren agrandarlo.
¿Pudiste verlo terminado, Sebastián?
No, me compré pasaje ahora, voy ahora en julio a reencontrarme con...
Vas a ver la obra lista, vas a tomarle fotos, supongo. Sí. Y tienes algunos encargos nuevos también, ¿no?
Sí, tengo, o sea, con la ONG he seguido en contacto, estoy trabajando con ellos, Amalia, que es la directora, y estamos viendo otros 2 proyectos que son una vivienda social para mujeres solteras con hijos, que sucede mucho ahí, que los papás desaparecen y las mujeres se tienen que hacer cargo de todo.
Bueno, pasa no solamente en África.
Ajá. Claro. Y esta vivienda social, claro, el gobierno de Tanzania nos entregó un terreno ya, que el que podemos intervenir. Entonces se está generando el proyecto para poder pedir las platas, que las platas generalmente vienen del Cabildo de Canarias en España.
Así, ¿eh? Sí,
porque como... Canarias está en un continente, está en el continente africano. Por ley tienen que apoyar a proyectos en África.
Qué bueno.
Sí, y la ONG está a cargo de o sea, pide esas platas con proyectos. Y así fue como este proyecto de la escuela se podría haber terminado, yo creo, con unos 9 meses, pero se terminó en 3 años porque la plata iba por goteo ahí en...
Y te tocó también un trabajo para una clienta, ¿no?
Sí.
Te encargó una casa. ¿Dónde? ¿Cerca de Arusha?
Sí, cerca de Arusha. Arusha está al norte de Tanzania y es un punto bien turístico. O sea, si es que tú vas al Serengeti, que es el parque nacional de los más grandes y conocidos en el mundo...
¿Vas a pasar por Arusha?
va a pasar por Arusha.
Ah, ya, okay.
Y si va al Kilimanjaro, también va a pasar por Arusha. El Kilimanjaro, que es el monte más alto de África. Entonces tú estás ahí entre medio de esos dos, casi como a 100 kilómetros y 100 kilómetros hacia cada lado, hacia el este y el oeste. Y este Motoambo es uno de los pueblos antes de entrar a los parques nacionales. Entonces ahí me pidieron que ya un poco más selvático, tiene más follaje, mientras que en Arusha como es más pampa. Creo que son 1200 metros sobre el nivel del mar que ahí está.
Ya, ¿y esa es una casa que estás desarrollando?
Ya está lista. Ya esa también
para tu clienta.
Sí, claro. Y esa casa inspirada también en el estilo de vida de los Maasai, que son la etnia originaria de ahí, que viven en Boma y distribuyen sus casas, que son una apilación de rama y barro y caca de elefante, y luego empiezan a armar toda una circunferencia con apilaciones de rama para tener también a sus animales, que son pastores principalmente ellos, de cabra y vaca. Y en eso, que un círculo, agarré este proyecto y lo transformé de alguna u otra forma en esta casa, que en este caso se ocuparon los bloques grandes con la tierra del lugar, que es más rojiza. Entonces se dejaron a la vista y quedó bien interesante el proyecto ese. Así que también quiero ir a verlo, que no lo he visto terminado. Ese lo hice completamente desde acá también.
¿Cuándo te vas a Tanzania? Dijiste que ya tienes los pasajes, ¿no?
Sí, llego el 16 de julio allá.
Ah, ya.
Sí.
Te vas pronto por esos lados. Sí. Estuviste también trabajando en el sur de Chile. Cuando llegó la pandemia, te fuiste al sur y empezaste a emprender algunos proyectos. También haciendo unas sillas. Hay unas sillas muy bonitas que se pueden ver en tu cuenta de Instagram,
sí.
Que le interesa el diseño, no solamente la arquitectura, digamos, ¿no?
Claro. La silla Eloni. Bueno, la escuela se llama Nuevo Eloni, y para la escuela yo diseñé una silla.
¿Eso fue era encargo o fue una idea tuya?
No, lo propuse.
Okay.
Sí. Y esta silla la diseñé para los niños, que es una silla de tres patas, inspirada en dos sillas, que una de Francis Quere, que también fue premio Pritzker el año pasado.
Así es.
Que la hace de Fierro Construcción, claro, y la otra, la Anchor, de Arne Jacobsen, que es un danés también.
Tremenda inspiración para la... ¿Y en qué material la silla?
No, fierro estriado de construcción de 8 milímetros,
¿Es la que estamos viendo en este momento, sí, en el streaming?
Esa misma.
Ya, porque hay otra silla también que desarrollaste, claro. Y esa es en...
Y esa en pandemia la transformé en madera y la hice de ciprés de la Huayteca en madera laminada. Y ese trabajo estuvo bonito porque ahí aprendí a doblar madera con temperatura y humedad. Nada, fue bien complicado hacerla.
Ahí estamos viendo esta silla, sí. Que se llama...
Esa silla Eloni también, igual.
Perfecto. ¿Esa en qué materialidad?
Esa es ciprés de la Huayteca.
Ciprés de la Huayteca, sí, qué noble, qué linda silla, se pasó.
Y ahora estoy en proceso de diseñar más de esas, estoy con las matrices armando. Igual me he demorado harto tiempo en hacer el proceso porque...
Son complejas las sillas, sí, es todo un desafío.
Sí.
Que además sean cómodas, que soporten el peso, claro. Ser original... Hay demasiados buenos, además, arquitectos que han hecho sillas, así que uno entra en un mundo súper desafiante, aparte de grandes diseñadores, sí. Digamos.
No, y me contactó hace un año atrás una modelo de Estados Unidos, que yo no sabía, pero es portada de revista Vogue, y la han entrevistado varias veces por los diseños de sus casas, que tiene varias casas,
¿ya?
O sea, la decoración de sus casas, y me contactó para comprarme la silla. Entonces, sí, entonces estoy...
¿Te acuerdas el nombre de la modelo para que podamos...?
Erin Wesson. Erin Wesson,
ya.
Que está viviendo en Marsella y está haciéndose su departamento, y me contactó para que le hiciera la silla, pero estaba ahí con problemas de producción porque... Claro, una silla muy linda, pero igual es esbelta, entonces a veces es un poco frágil, entonces estoy mejorando ese diseño para poder entregar un producto mejor.
¿Qué tan importante ha sido, Sebastián Silva, el tener ya experiencia construyendo y desarrollando proyectos en África para los clientes o para las personas que te han empezado a buscar por tu trabajo en Chile, en términos del currículum, que significa haber construido en África, y de la experiencia, de la sabiduría que uno obtiene construyendo en otro continente, con otras condiciones culturales?
Claro. Bueno, uno, yo creo que el trato con la gente, al final, como cuando estábamos construyendo en África, Estábamos todos los maestros, la gente, voluntariados, dormíamos ahí en carpa en el terreno, estábamos
constantemente. Era una cosa de comunidad.
Sí, de eso, harto. Y también el construir para un arquitecto, creo yo que es súper importante, porque un arquitecto que está dibujando nomás es difícil como convalidar la construcción y el dibujo, si es que uno no lo sabe muy bien cómo funcionan los materiales, porque al final hay que juntar dos materiales de alguna forma. Y si uno lo junta bien, es bonito.
¿En Tanzania hay que preocuparse del tema sísmico o no es tema, no es zona?
Hubo un terremoto una vez, pero no es tema. Pero igual está súper sobrecalculada la escuela por sobre las construcciones tipo de allá.
De los proyectos que te ha tocado hacer en Chile, tanto en el sur como estuviste remodelando incluso las galerías Pacareo en Nueva Costanera, ¿cuáles han sido los proyectos que te gustaría como destacar? Recordemos que Sebastián es un arquitecto muy joven, tiene poquito más de 31 años, o sea, sí. Es harta la experiencia para haber salido de la universidad hace menos de una década.
Los proyectos, bueno, la casa que hice en Malalcahuello, que fue mi primera casa que me la encargó mi tío, creo que fue un muy buen resultado ahí. Que claro, partí con los dibujos, pero dibujos planimétricos para construcción imposibles de hacerlo, porque eso no entendía cómo se hacían. Y me instalé en la empresa constructora que iba a contratar hacer la casa. Entonces me instalé con ellos y les dije qué es lo que tenía que hacer para entregarles para que pudieran hacer la casa como yo quisiera. Y ahí esa construcción estuvo bien bonita, que fue un desafío importante y creo que el resultado fue bien bueno.
Adaptaste una vivienda social también de una familia que quería que sí. Su nana en el fondo tuviera una casa mejor y tú adaptaste eso, me pareció un trabajo súper interesante.
Sí, ese encargo estuvo bien bonito, el principio de la familia de querer regalarle una remodelación completa a la casa de la nana de ellos de toda la vida como jubilación. Muy bonito de parte de ellos, en Maipú.
Qué buen ejemplo, además.
Sí. Mm. Y no, la casa estaba en pésimas condiciones, lleno de hoyos por todos lados, y la dejamos 0 kilómetros, con harto espacio.
Linda, además. Sí, tiene una fachada más bonita, sí. Es una casa que tiene no solo la dignidad, tiene también la belleza.
Sí, quedó bien bonita, la Lili quedó contenta.
Sí. Eso es lo más importante. Oye, se nos fue volando el tiempo, Sebastián Silva Zunza, el Instagram Cesilva Z, para que puedan ir siguiendo su trabajo, a este admirador de la obra de Peter Zumthor, a este joven que estuvo trabajando un año en Copenhague solamente para poder financiarse, para poder ver arquitectura, que hizo el camino ahí entre Santiago de Compostela y que llegó a la Finisterra, ¿no? Así se...
Sí, claro, Finisterre es el lugar más al este de oeste, perdón, del continente donde llegaron los romanos.
Pues el tremendo.
No podían seguir más lejos.
Destino, y que ha desarrollado proyectos ya, como estábamos comentando, en África, especialmente su primer proyecto, una escuela para niños de hasta 7 años. Oye, felicitaciones, qué rico poder contar un poco tu historia, una historia que recién está partiendo, te queda mucho tiempo, pero ya has hecho cosas tremendamente interesantes, así que felicitaciones, Sebastián.
Muchas gracias, y gracias por el tiempo, el programa también, que siempre lo escucho, muy bueno. Le hace bien a Santiago y a Chile.
Muchas gracias. Una última reflexión tuya de tu experiencia en África que quieras compartir para la gente que está escuchando. Algo ya dijiste, pero quizás como el valor o los valores que te llevaste de allá.
Los valores, o sea, la comunidad en realidad. Creo que cuando las sociedades se van modernizando, evolucionando, empezamos a ser muy individualistas. Y allá para nada, o sea, se cocina en el vecindario, los niños salen del colegio, se van cantando juntos a sus casas. Creo que todo eso es algo que no se tiene que perder y que se pierde cuando las sociedades se modernizan.
Una vida mucho más en comunidad.
Claro.
Gracias, Sebastián.
Vale, gracias.
Nos vamos al corte. Y